Hoy en Más que Podcast tenemos un invitado muy especial porque ha venido, bueno, viene especialmente a dar charlas que sobre las cuales ahora hablaremos. Este invitado se llama Jesús, pero bueno, dice que le llamemos Chechu, así que buenas tardes, Chechu.
Por favor, mejor Chechu que Jesús. Buenas tardes, bueno, buenos días, buenas tardes, estamos ahí entre medias, ¿no?
Totalmente. También nos acompaña en la mesa mi compañero Adrián, mi compañera Rocío y mi compañera Claudia. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Bueno.
Buenos días a todos y a todas.
Vamos a empezar con una pequeña presentación, como siempre. Uh-huh. Así que preséntate, ¿qué haces, a qué te dedicas y cuéntanos un poco tu currículum también.
Bueno, yo me llamo Chechu, como decíais. Soy mediador y educador en salud afectivo-sexual en Apoyo Positivo, que es una ONG que está aquí en la Nogalera, donde nos dedicamos sobre todo al tema de la salud sexual en el colectivo LGTB, pero también tratamos diferentes tipos de violencias y tal. Y bueno, no sé qué decirte muy bien del currículum, pero básicamente la carrera que hice primero fue el grado en arte dramático, concretamente dirección. Me especialicé en la parte de dirección de actores, que es como la parte más psicológica, social. Estudio psicología, ahora mismo la estoy cursando. Y aparte de todo esto, que es lo que más me permite dar charlas, estudié mediación en salud afectivo-sexual durante 2 años y también intervención social y de género, porque aparte de trabajar con Apoyo Positivo, también trabajo con el Instituto Andaluz de la Mujer.
Ok, si no me han dicho mal, estás dando charlas a cuarto de la ESO también de micromachismo, ¿puede ser?
Uh-huh.
¿Cuál es el micromachismo que más te cuesta que los alumnos reconozcan como tal durante tus charlas?
Bueno, el que le suele costar un poco más a la sociedad entera, ¿no? Los que son menos obvios como todo. En este caso, diríamos que el de invisibilización, ¿no? Ese tipo de micromachismo en el que invisibilizamos completamente a las mujeres y no nos damos ni cuenta, ¿no? Porque lo tenemos tan sumamente asumido que parece que es lo normal, el invisibilizar opiniones de mujeres o el invisibilizar, ¿no? Por ejemplo, que tú vayas a un taller de coche y tú vayas con tu marido siendo una mujer y a quien le den la solución es a él y no a ella siendo el coche de ella, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Asumiendo que los hombres somos los que sabemos de todo.
¿Cómo puede un chico señalar un comentario machista en su grupo de amigos sin sentir como que le está traicionando?
Bueno, a ver, el sentido de pertenencia es muy importante en nosotros como seres humanos y en la psicología social se entiende que muchas veces atravesamos por cosas con las que no estamos de acuerdo, pero las asumimos porque no queremos estar fuera. Yo creo que tiene que ver con tener personalidad, el asumir que a veces vamos a hacer sentir incómodo al grupo, pero que lo hacemos desde un bien. Elegimos entre o hacer el bien o hacer el mal, en este caso es una elección. Entonces, si yo estoy detectando algo, tener en cuenta que quien se está equivocando en ese caso por sentirse traicionado son ellos, no yo. Y que a lo mejor, pues si tus amigos tienen muchas cosas así, igual tienes que cambiar de amigos si te sientes incómodo con eso. Y está bien.
¿Qué impacto real crees que tienen esas conductas que parecen ser pequeñas en la salud mental y en la libertad de las alumnas de los institutos?
Hombre, hablábamos de la escalera de la violencia, ¿no? Digamos que el micromachismo es el primer escalón de la violencia de género en ese caso, y si uno no entra en los micromachismos no entra en la escalera, ¿no? Entonces, evidentemente, el garantizar la existencia de los micromachismos y el tenerlos presentes lo que va a hacer es que siga ascendiendo esa violencia y que las mujeres lo sufran mucho más, que se sientan invisibilizadas, que se sientan menos importantes o que sientan que no están ahí.
Ahora, hablando de las redes sociales, ¿crees que las redes sociales y los algoritmos están reforzando estos comportamientos o están ayudando a eliminarlos?
Bueno, creo que sin duda lo refuerzan, obviamente. No hay nada más que escucharos en las charlas cuando decís muchas veces muchas barbaridades o muchas cosas que pensáis, y os pregunto de dónde viene y me decís que es de TikTok, y eso es como, no tiene ningún tipo de fundamento. Uno tiene que hablar a partir de la experiencia o a partir de la realidad, lo científico o lo cotejable. No puede hablar uno desde es que Jorge Zairu ha subido al TikTok que no sé quién es no sé cuánto. Pues mira, es que eso no es ni nada científico, ¿no? En ese caso
también puede venir, aparte de redes sociales, de diarios como el OK Diario o de entrevistas de la televisión, por ejemplo,
claro,
la televisión
pública. Efectivamente, y muy manipulado todo. Porque a veces hay cosas que son muy certeras y vemos, vale, aquí hay un psicólogo o hay un sociólogo o un especialista en temas de igualdad que está explicando no sé qué, ahí vale, podemos incluso debatirlo, ¿no? Pero cuando es un por la cara, ¿no? Como hablaba, por ejemplo, vuestra profesora antes, yo que soy profesora de lengua, puedo hablar de distintas cosas, pero no es tan cotejable, no es verídico. Lo hablo desde mi opinión y desde mi criterio, pero realmente no hay un estudio detrás de eso, ¿no? Entonces, eso es lo importante.
Si un estudiante se da cuenta de que ha tenido actitudes micromachistas, ¿cuál es el primer paso que debería dar para cambiarlo?
Reconocerlas y bloquearlas directamente. En plan, acabo de darme cuenta que estoy teniendo una actitud micromachista, pido disculpas y me retracto. Yo mismamente, como hombre, las tengo todos los días. Todos los días las tengo. Además, estoy rodeado de mujeres. Yo casi todas son amigas mías y tengo mucho micromachismo. Y machismo sin micro.
Claro. También.
Entonces, yo mismo me doy cuenta, entonces como, tía, esto que dije ayer o esto que he dicho ahora es muy machirulo, es muy básico. Te pido disculpas porque me he equivocado en este caso. Y pido disculpas sin ningún tipo de vergüenza ni nada, porque también lo que nos hace humanos y lo que nos hace honestos que definíamos antes es el equivocarse. Y está bien porque todos hemos aprendido en esta sociedad eso.
Y a nivel de pena o castigo o propia culpa, ¿qué es peor? Bueno, ¿es peor un micromachismo o un machismo? Decir un comentario machista.
Bueno, una de las cosas principales que por lo que explicamos el tema de los micromachismos para dar a entender que la violencia es violencia, sea grande o sea pequeña. Entonces, evidentemente a más cantidad, pues más peso, ¿no? Pero creo que todo es igual de importante y que a nivel culpa o a nivel... No creo que lo interesante sea la culpa o el castigo, porque el castigo no nos lleva a muchos sitios. Pero sí, la reflexión sobre eso creo que en general igual de importante en los micro como en los macro, vaya.
Uh-huh. También das charlas sobre relaciones, sobre afectivo sexual, puede ser.
Uh-huh.
¿Cuál es el mito sobre el amor romántico que más daño está haciendo a los adolescentes en la actualidad?
Bueno, creo que no hay uno concreto, hay un montón, pero todo lo que tiene que ver con los celos, el control, ¿no? Y la omnipotencia del amor, ¿no? El pensar que el amor lo puede todo, ¿no? Y que los celos es algo súper importante de nuestras relaciones. Eso no, iba a decir una palabra fea, nos revienta, básicamente, porque yo creo que el de los celos es como muy importante. Porque lo primero es que pensamos que los celos como algo malo, en realidad los celos son algo que sentimos todos y está bien. El caso es cómo lo manifestamos y cómo lo gestionamos, ¿no? Entonces, claro, eso hace mucho daño a vosotros como adolescentes y a nosotros como adultos también. En ese caso porque la gestionamos fatal.
¿Y cuál es la diferencia o qué diferencia ves tú entre la toxicidad o cuál es el límite de celos a toxicidad? ¿Cuál es la línea?
Bueno, en el momento en el que actúas contra la libertad del otro, se rompe lo que es tu plano emocional con el control de ti mismo, ¿no? Porque yo puedo sentir celos y comunicarlo de una manera asertiva, pero en el momento en el que dejo de ser asertivo, es decir, entendiendo que el otro tiene su espacio y que yo tengo el mío, ahí la cosa empieza a ser tóxica, porque yo te estoy culpando a ti de mi celo. Otra cosa es que yo vea claramente que hay una infidelidad o que hay alguna conducta que se está saliendo del contrato que tenemos como pareja. Pero si yo estoy teniendo una impresión, una inseguridad y desde esa inseguridad la utilizo para atacarte o para ir en contra tuya o para flojearte o para castigarte, ahí hay un problema a revisar.
Y dentro de cómo se puede gestionar dentro de una pareja...
¡Qué voz más bonita tienes!
Muchas gracias.
Nada.
¿Cómo se puede trabajar el concepto del consentimiento en una edad en la que la presión de grupo es tan fuerte a la hora de lo que te pueden decir, de lo que cómo te puede llegar a afectar?
¿El consentimiento sexual te refieres?
Uh-huh.
Vale, creo que el consentimiento es que hay que trabajarlo evidentemente, pero es que es algo súper básico, en el sentido de siempre hay muchas expectativas y siempre hay muchas presiones y muchas veces nos aguantamos y realizamos conductas y cosas en el plano más sexual que no queremos hacer por presión porque se supone que es lo que hay que hacer. Siempre hay que escuchar al cuerpo. Cuando el cuerpo no está cómodo con algo, directamente lo digo y ya está. No estoy cómodo con esto y si te quiere realmente lo va a comprender y si no tienes que buscarte otra persona, porque ya os digo que saltarse el consentimiento tiene un nombre
y
violación, básicamente.
Dentro de este ámbito, ¿de qué manera influye el consumo temprano de pornografía en la forma en la que los jóvenes entienden el deseo y el placer? ¿Cómo puede llegar a afectarlo?
Afecta directamente porque además estamos yo incluido, igual que todas las personas jóvenes, estamos educados a partir de la pornografía. Y la pornografía que vemos en las páginas es sumamente violenta, machista, dominante y muy lejos de lo que es el consentimiento real y muy lejos de lo que es el sexo real, evidentemente. Entonces tenemos una percepción completamente distorsionada de la realidad. Por eso hay muchas conductas y tantas movidas a la hora de relacionarnos, porque nos relacionamos desde la violencia que nos enseña la pornografía.
¿Y qué importancia tiene la educación emocional para evitar que las relaciones de pareja se conviertan en dinámicas de control o posesión?
Bueno, la educación emocional es que es importante en todo tipo de relación, ¿no? Si yo no tengo educación emocional, no voy a tener responsabilidad afectiva, no voy a saber comunicar mis emociones, no voy a saber relacionarme de una manera sana, en el sentido de que si yo no me sé comunicar, no sé estar de manera responsable y tal, al final va a haber muchos conflictos porque te voy a tratar mal. No tienes más vuelta de hoja y probablemente o te trate mal a ti o me trate mal a mí mismo. Uh-huh. Que lo... voy a decir otra vez, una palabra que no se puede decir. Lo complicado. No lo...
¿Y cuál es la duda o el miedo más que más se repite entre los alumnos cuando abres el turno de preguntas de forma anónima?
Bueno,
se viene de todo, ¿no?
Yo flipo, ¿vale? En plan, no veo tantos miedos como dudas, ¿no? Una de las cosas que más veo es el probar cosas nuevas. No sé hasta qué punto nos va a dar el podcast para esto, ¿no? Pero sobre todo en lo sexual te refieres, amigo. ¿En lo sexual te refieres?
Ah, sí, sí.
Sí. La gente normalmente lo que más le raya, le perturba, es cuando tienen que salirse de lo establecido. Es decir, de el tener un coito normal, básicamente. Cuando se preguntan sobre tener que autoconocerse o conocer de una manera más amplia a lo otro, eso raya mucho. Se preocupan muchísimo.
¿Eso genera mucho rechazo a nosotros, sobre todo a los jóvenes? ¿Causa demasiado rechazo?
Sí, porque no nos atrevemos a probar ciertas cosas que son bastante normales por si piensan de mí o porque puede romper lo que es la perspectiva del hombre en ese caso, ¿no? Es que no puedo ser demasiado explícito aquí con lo que tiene que ver con lo sexual, pero para que lo entendáis un poco es eso.
Sí. ¿Y cómo podemos fomentar una educación sexual que no se centre solo en los riesgos, sino embarazos, enfermedades, sino también en el respeto y en el autoconocimiento?
Bueno, pues hablando de lo que os estaba diciendo, en plan... hablando de cómo llevar a cabo diferentes prácticas a nivel sexual que sean sanas y que rompan lo cotidiano y un poco experimentar y tener en cuenta que hay personas que les va a gustar personas de su mismo género, otras que les van a gustar de distinto género y todas están bien.
Bueno, lamentablemente tenemos que cortar por aquí porque no hay más tiempo, pero cualquier día que te quieras venir yo creo que daría...
Estamos encantados de
charla
escucharte.
Para rato. La próxima vez empezaremos mucho antes o... dispondremos de una horita o así. Uh-huh. Y nada, darte las gracias también, publicitar que tienes un podcast.
Yo tengo un podcast.
Deja Abierto se llama.
Uh-huh. Nada, cada semana traigo a mi habitación un psicólogo, un sociólogo, así hablamos de algún tema concreto. Esta temporada nueva que viene vamos a hablar mucho de salud sexual, así que si queréis venir algún día a escuchar algo podéis veniros de oyente.
¿Y aún crees que siguen habiendo falta de conciencia sobre la educación sexual en cursos como cuarto de la ESO o tercero?
Claro, sí, es que además esos cursos es como que estamos muy verdes, somos muy jóvenes todavía como para tener conciencia realmente de lo que de todo lo que implica lo sexual y lo afectivo. Entonces es como que yo diría que estamos en época de poda, ¿no? Estamos en descubrirnos, en saber quiénes somos, qué nos gusta más, qué nos gusta menos. Y claro que falta educación, más allá de que estamos en época de poder, si encima le añadimos lo que hablábamos de la pornografía, todo lo que lleva esto y la mala educación que nos da esto, evidentemente claro que hay muchísimo que trabajar en esos cursos, diría que los que más.
¿Y qué es realmente la educación sexual integral?
La educación sexual integral, así como la salud sexual integral, tiene que ver con integrar todos los ámbitos de la vida en lo sexual. El físico, el emocional, el social, el psicológico, ¿no? Que no asumamos la sexualidad como algo puramente físico o genital, sino todo lo que implica el bienestar emocional, el bienestar físico y todo en sí. De eso habla integrar todas estas disciplinas y todas estas dinámicas.
De hecho, con el tipo de relaciones entre homosexuales apenas dan información, faltan ese tipo uh-huh. de informaciones, sobre todo en los institutos, donde uh-huh. se nota la más esa falta de aprendizaje.
Totalmente, porque además, a ver, yo también estoy criado en un sistema como el vuestro, de hecho es el mismo, básicamente, entonces también tengo mis cosas. Cuando hacemos educación tenemos que hacer mucha incisión en ver la variedad, porque de nada sirve que yo te enseñe ciertas dinámicas a ti desde la perspectiva hetero o desde la perspectiva homo, en este caso, solo de una o de otra, cuando la diversidad está muy presente en todos los sitios. A mí, por ejemplo, me enseñaban siempre desde la perspectiva heterosexual y yo era como...
Me quedo en blanco. Bueno, no sé cómo reaccionar.
Muy bien, no entiendo nada.
Y relacionado con esto, ¿cuál es la diferencia entre identidad de género y orientación sexual?
Wow.
Que me parece que es una...
Eso es una muy importante. Buena pregunta, que la gente se confunde, ¿no? La orientación sexual es básicamente hacia el género con el que tú te sientes atraído a la hora de mantener relaciones afectivos sexuales. Por ejemplo, las distintas orientaciones que tenemos son muchas, ¿no? Pero las principales que conocemos serían la bisexualidad, la heterosexualidad, la homosexualidad, básicamente lo que viene a ser un gay, ¿no? Un homosexual es gay, ¿no? O lesbiana, o así. Eso es lo que sería una orientación, ¿no? Y luego tu identidad de género es con el género con el que tú te sientes identificado. Nosotros no asignan un género al nacer, pero nosotros decidimos con cuál es con el que nos sentimos identificados. A mí me asignaron el género masculino, el género hombre, y yo me siento identificado con el género hombre. Si no fuera así, sería una persona transexual.
Y dentro,
o no binaria.
Dentro de como lo que hace en esa organización, ¿qué se hace en Apoyo Positivo?
Es que Apoyo Positivo ya tiene un programa muy, 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 muy extenso. Apoyo Positivo abarca el acompañamiento social, el psicológico, el educativo. Estamos desde los centros educativos como estamos ahora mismo, como el ámbito de salud, como haciendo pruebas de ITS en las casas que tenemos. Intervención social en el sexo, en la droga, en sexo y droga. Grupos de diversidad por las tardes, que para quien lo sepa, para quien no lo sepa, esto es un aviso para todo el instituto. Tenemos grupos de gente joven con diversidad, rollo personas del colectivo LGTB que vienen a un grupo que se llama Casa Diversidad y hacemos distintas actividades como arte terapia, voluntariado, teatro y mil cosas más para quien quiera venir.
Y pues, ¿cuál es la diferencia entre sexo, género y expresión?
Una cosa es el sexo, otra cosa es el género y otra cosa es la expresión. Muy bien, vale. De estas cosas os he hablado de alguna cosilla en las charlas, los que estuvisteis en masculinidades, que creo que de aquí... Bueno, tú eres de bachillerato, ¿verdad?
Sí.
Tú sí que estuviste presente en la de masculinidades. Básicamente, el sexo es físicamente los genitales con los que uno nace, por así llamarlo de alguna manera. Pero yo, pues, el sexo masculino, tal, el sexo femenino, lo sabemos cuáles son las diferencias, ¿no? Es con lo que nos... con lo que nacemos, lo biológico, básicamente. Que eso también a día de hoy es muy cuestionable y también hay que darle una vuelta tremenda. Pero lo que es puramente clásico, por lo que conocemos, aunque no estoy de acuerdo en algunas cosas, es eso. El género es el constructo. Es decir, lo que es un hombre y lo que es una mujer y lo que se espera de eso. ¿Me explico? También podría ser el género no binario, un género que no entiende de dualidad. Es decir, que fluctúa un poco o que no se identifica ni con uno ni con otro, que es lo que sería también el género fluido, todo este rollo. Y luego la expresión de género es como yo, desde ser hombre, por ejemplo, expreso mi género. Hay mucha diferencia, hay mucha diversidad a la hora de expresar el género. Hay muchas formas de ser masculino, de ser femenino y todo este rollo, ¿no?
¿Y la intersexualidad qué es? ¿Qué definición tiene?
La intersexualidad es un temazo, ¿vale? Tengo que decir que yo no estoy tan informado, sé lo que es, pero no estoy tan informado y no lo trabajo tanto.
Okay.
La intersexualidad normalmente tiene que ver con personas que nacen o completos o parcialmente con genitales o formas físicas de lo que vienen a ser los dos géneros. A veces normalmente tienden a uno o a otro, pero esto es biológicamente así.
Okay.
Y
no tiene que ver con lo construido, ¿vale? Tiene que ver con lo biológico.
De hecho, tocando un poco así el tema de la salud mental, ¿cómo afecta, cómo puede llegar a afectar todas estas charlas en Apoyo Positivo? ¿Cómo afecta todos estos cambios que estamos sufriendo nosotros mismos a nuestra edad, esos cambios de aprendizaje nuevo que no estamos acostumbrados?
Uh-huh. Bueno, creo que positivamente, sin ninguna duda, va a afectar a la salud mental, evidentemente, porque vamos a hacer apertura de mente, ¿vale? Al darle cabida a otras personas y el respetar las realidades de otras personas y entender las opresiones, y cuando uno es oprimido de determinada manera, le estamos dando cabida a alguien, ¿no? Es decir, yo que soy homosexual, en mi caso, por ejemplo, imaginemos que vivo en una clase en la que a mí no se me respeta por ser gay, y ahora llega alguien que nos da una charla y nos explica por qué ser gay no es nada malo, y abrimos la mente. En ese caso, evidentemente, la salud mental impacta hacia mí, que soy homosexual en este caso, y abro mi libertad y me siento mucho más tranquilo, pero para el resto que no lo es también, porque tampoco va a estar siempre a la defensiva, ni atacando, ni viviendo en violencia, que las personas que son violentas, sean como sean, nunca son felices. En plan, pocas veces vaya a ver una persona que es feliz que esté siendo violenta.
De hecho, muchas veces el reflejo, esa violencia, el reflejo de cómo se sienten ellos mismos, uh-huh, de esa inseguridad, ¿no?
Totalmente.
Bueno, desde aquí también te manda saludos, Adrián.
Adri te estaba mandando saludos.
Que vino ayer y nos está diciendo que te saludemos.
Muy mal, Adrián, que no hayas venido.
También me gustaría preguntarte, porque últimamente lo he escuchado mucho en distintos sitios, en la calle también, la diferencia de ser transexual y ser travesti. En cuanto a diferencia de la definición de cada palabra, uh-huh, y en diferencia de cómo se realiza.
Vale, aunque sea muy parecido y suene muy parecido, en realidad la diferencia es abismal. Es muy grande, porque uno es una identidad de género, ¿vale? Y otro es una disciplina.
¿Cuál es?
Por ejemplo, hablamos del drag queenismo y el travestismo, ¿vale? Una cosa es que yo me vista de mujer porque a mí me gusta en determinado momento ir así, o romper la regla de lo que viene a ser la masculinidad o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con cómo yo me siento cómodo en determinado momento, y otra cosa es con lo que me identifico. Una cosa es vestirse de mujer y otra cosa es sentirse mujer. Que vaya, que lo de vestirse de mujer es entre comillas, ¿no? Porque a nivel social, ¿qué es vestirse de mujer y qué es ser mujer, ¿no? Pero para que lo entendamos, lo que es el concepto es eso. Yo, siendo transexual, en el caso de las personas transexuales, me identifico con un género concreto que no es el que se me ha asignado al nacer. Y yo me voy a mover y voy a funcionar y voy a ser una persona alrededor de ser ese género, ¿vale? En plan, yo me voy a identificar siempre con eso y siempre voy a ser eso y no fluctúa. Un travesti es alguien que en determinado momento decide vestirse así, ¿vale? Por lo que sea. En el caso, en un caso más artístico, tendríamos la drag queen. La drag queen sería como la disciplina artística del travestismo, que no es lo mismo, la diferenciamos, ¿vale? Porque el drag queenismo tiene que ver con esa expresión artística llevada a crear algo nuevo y a exagerar mucho las expresiones de lo que viene a ser una mujer. En este caso, como una caricatura de eso, pero no se sienten mujeres. O sí, o hay mujeres que pueden ser drag queen.
¿Y tú crees que hoy en día algunas personas transexuales no saben la propia definición? Porque quiero decir, hay muchas que defienden, o muchos, que defienden que son mujer biológicamente, uh-huh, también, sin llegar a entender lo que significa.
Vale, yo creo que claro que lo saben. De hecho, para ser trans, para ser trans, uno es trans desde siempre, ¿no? Cuando uno es trans, lucha tantísimo a nivel social y sufre tantísimo a nivel social que la identidad la tiene clarísima. No sé, si hay alguien que le cuestione su identidad, no va a ser el mismo. Probablemente tenga que ser alguien de fuera siempre. Evidentemente uno puede dudar, porque estas dudas son normales por lo que tenemos aprendido, ¿no? Pero la diferencia entre travestismo, dragqueenismo, transexualidad, sin ninguna duda una persona trans la tiene clara, no, clarísima.
Y también me surge una duda, y es ¿por qué se usan los pronombres él, ella y ella?
Vale. Siempre hemos conocido que hay dos géneros, el masculino y el femenino. Uh-huh. Para el masculino utilizamos él y para el femenino ella.
Sí.
¿No? Pero entendemos que esto es un constructo, esto es algo que hemos construido las personas. El decir lo que es un hombre y lo que es una mujer es algo que hemos construido nosotros. Es decir, cómo somos los hombres o cómo somos las mujeres fluctúa dependiendo de la cultura, dependiendo del sitio, de una manera u otra. O sea, que está visto y comprobado, según la sociología y la psicología, que el género es algo que está construido en base a algo social. Entonces, hay un tercer género que no es un tercer género, que es un género que no entiende de binarismo, es decir, que no entiende de o mujer o hombre, que simplemente fluctúa porque no quiere ninguna definición, entre las dos y se identifica como ella, como algo más neutro. Como algo
¿y de dónde neutro. De dónde sale? ¿De dónde se crea ese...?
Bueno, no es que se crea por la cara, simplemente es un movimiento como otro porque es con lo que se siente identificada con lo que se sienten identificadas ciertas personas y ya está. Y... yo me desidentifico con ciertas creencias que hay a nivel social y entonces me meto en este saco, en esta etiqueta y está bien.
¿Y tú ves bien que desde pequeños se les empieza a inculcar que pueden llegar a ser ella? Quiero decir, yo creo que todos hemos, en esta mesa hemos visto un pequeño fragmento de una uh-huh. serie de infantil
sí.
con que una vaca o un ternero se siente como ella y lo dice. Y uh-huh. es una serie infantil sí. de niños pequeños de, quiero uh-huh. decir... primaria
será
o
tres
menos
años,
infantil
años,
primaria por ahí ves bien desde que desde muy pequeños se les meta esta idea en la cabeza.
Vale, antes de contestar os voy a meter en el aprieto a vosotros y os voy a preguntar qué pensáis vosotros.
Pues yo pienso que no, yo pienso que si realmente quieres conocer del tema uh-huh. es cuando ya tienes una edad y ya eres
ya tienes criterio
ciertamente
propio.
Ciertamente
puedes
madura.
Tener una base de que no te dejes uh-huh. influenciar por lo que te dicen otros. Los niños a esa edad son muy influenciables, a la mínima que les pueda llegar a decir algo. Yo misma lo he comprobado de que si me dice algo a los 6 años, me lo voy a creer.
Vale.
Si me lo dice una persona que yo digo que tiene autoridad.
Uh-huh. Pues yo opino lo mismo que Fabián, porque es como que lo estás viendo, no es que por tu propia cuenta lo quieres hacer o lo vas a hacer, sino porque lo estás viendo y te lo está influenciando. Entonces yo opino que no.
Yo tengo una opinión algo más neutra, tipo que a mí yo no lo veo ni mal ni bien. Yo veo que si son los padres los que tienen que elegir si le ponen esos dibujos a sus niños y si los padres son los que no los ven bien, que no se los pongan y si lo ven perfectamente, pues que se lo pongan.
Vale. Pues más o menos igual. Mi opinión es más bien neutra. Yo creo que en dibujos animados de niños más pequeños no se debería meter ese tipo de cosas, igual que no se meten comentarios políticos, porque los niños son bastante influenciables y se van a creer cualquier cosa que salga en los dibujos.
Vale, yo os comento, porque en cuanto a lo de ella, también podríamos hablar que a los niños tampoco hay que ponerle dibujos gay y todo este rollo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Yo, como he dicho antes, soy un hombre gay.
¿Sí?
Las películas que he visto de Disney siempre han sido heterosexuales. Desde siempre, ¿vale? Con gente que se siente identificada con su género y hombres que están con mujeres todo el rato.
Sí, por el ideal de que el príncipe tiene que salvar a la princesa.
Efectivamente. Lo que quiero explicaros con esto es que a pesar de que me han metido la heterosexualidad por todos los lados, por todas las películas, por todas las películas infantiles, por todos los dibujos animados, papá, mamá, tengo novia, tengo novio, ¿no?
Sí, el círculo.
No he llegado a ser heterosexual. Y me hubiera encantado porque me hubiera ahorrado un montón de privilegios y un montón de violencia.
De
entonces, cuando a los niños les hablamos de las diferencias y de las distintas orientaciones o de las distintas identidades, no los influenciamos. Le estamos dando la posibilidad de que vean que hay mucho más allá y que se sienten identificados. Porque si a mí hubiera llegado un maestro como ella y me hubiera dicho... con 5 o 6 años, oye, Chechu, porque ya con 5 o 6 años me estaban diciendo maricón, ¿vale? Uh-huh. Sin saber
eso
ni lo
que...
sin
saber que
ni, es que
edad.
Te lo dicen desde
es
esa edad porque duro. Ni siquiera sabes lo que es y ya te lo están diciendo. Si a mí me lo hubieran dicho, a mí me hubieran ahorrado mucho camino de sufrimiento.
Lo usan
lo tengo
como eso.
Muy claro y si me hubieran enseñado como referencia. Cuando yo a los 10 años conocí a mi primer profesor que era gay y me presentó a su marido, algo en mí se acomodó y fue como, vale.
Está bien.
No hay algo malo
no
en
esté
mí.
Tan mal.
Entonces, para resumir cuentas, ¿opino que se le tiene que hablar? Sí. Opino que hay que hablar de las distintas orientaciones y de las distintas identidades a los niños, pero no para influenciarlos, porque la influencia, eso no es algo que sea influenciable.
¿Y a partir de qué edad dirías tú que
desde
hay que hablar?
Siempre, evidentemente hay cosas a las que no se aspira, a las que no se llega, porque hay edades que la sexualidad no está desarrollada, pero sí que tenga cierta integridad. Lo mismo que llega tu tío Manolo y te pregunta, oye, ¿tienes novia? Pues que te preguntes si tienes novio, que no pasa nada, porque a lo mejor tu tío Manolo lo que te está haciendo es incomodarte y presionarte para que te gusten las mujeres y nunca te van a gustar, porque si naces así, naces así. Es que eso se nace, ¿me explico? No es algo que te puedan influenciar, no hay algo que... Porque si fuera influenciable, las terapias de conversión seguirían existiendo, pero no existen. ¿Vale?
Bueno, a ver, las preguntas del tío, por favor, que no lo pregunte nunca, porque
por
es incómodo hasta para los heteros.
De las maneras,
independientemente del caso.
Es mi padre.
Para todo
es incómodo. Mi padre preguntando eso.
Bueno. nos despedimos por aquí, chicos, chicas.
Chicas,
nos
muchas vemos. Gracias. Y
muchísimas gracias.
Y espero que aprendáis mucho. Nos vemos el año que viene probablemente. ¿Vale?
Gracias.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Y cuando quieras, aquí tenéis tu podcast
a
también.
A vosotros.